Trifont presenta el programa Disciplinas Alternativas.
Hola amigos, les saluda Cucharita de Postre. E inicia aquí nuestra crónica que seguramente los sorprenderá una vez más.
Apreciamos sentir tu presencia. Comunícate con nosotros. Hazlo. Vía Twitter en @trifon_media.
Hola, soy Besitos de Sol. En el programa de hoy escucharemos los mitos de consulta del libro de las mutaciones. Existen en la actualidad distintos métodos para consultar el I Ching y construir un hexagrama. Sin duda, el más antiguo del que se tiene referencia y que ya no se utiliza, consistía en quemar el omóplato de un bovino o el caparazón de una tortuga, de acuerdo al yin y al yang, según las resquebrajaduras que quedaban marcadas, se interpretaba el símbolo o hexagrama. El interrogante formulado debe hacerse con interés, no como ensayo, prueba o simple curiosidad. Se debe actuar honesta y francamente. Deberá interpretarse en el I Ching cualquier tipo de pregunta, siempre que ésta sea hecha con claridad. Y una vez agotado el tema, será inútil volver a insistir buscando el resultado acorde con las expectativas del consultante. Ante una duda, se debe considerar como equivocado el concepto de quien consulta y efectuar los ajustes necesarios y no elaborar cambios en el enfoque de la misma pregunta, tratando de llegar a la respuesta deseada. Se debe guardar cierta actitud de respeto frente a este oráculo. Los axiomas del I Ching son compendio de sabiduría, y aún en los casos en que discrepen con los preconceptos del consultante, será prudente aceptarlos y adecuarse a ellos. A veces, las mejores respuestas se obtienen en los días sucesivos, siempre que se esté con la mente atenta a todos los mensajes que el inconsciente va liberando. La consulta se realiza una vez, pero en nuestro interior se sigue elaborando respuestas durante un tiempo a partir de la dada por el oráculo.
Entre las muchas formas de adivinación se encuentra un método de cleromancia que usa el I Ching, Yi Jing o Libro de los Cambios. La cleromancia. La cleromancia en forma literal significa adivinación al echar suertes. Es una práctica antigua que ha podido servir a un propósito único de predecir el futuro a través de la intervención divina. Desde el inicio de los tiempos y el advenimiento de la vida, la humanidad siempre ha estado intrigada por las preguntas sobre el mañana. El futuro es de inmensa importancia y, por lo tanto, se introdujo el concepto de cleromancia. Al lanzar lotes significa arrojar objetos pequeños que pueden ser huesos, piedras, palos e incluso cristales de colores. Cleromancia hoy en día se ha convertido en el arte de la adivinación por dados, dado que el arte de la adivinación es una práctica antigua, ha sido desarrollado y experimentado por muchas civilizaciones. La primera prueba de cleromancia se remonta al antiguo Egipto y a China. En la época de Roma se asoció con el dios Mercurio, que también se lo considera como el patrón de la cleromancia. El sistema chino de cleromancia. En la antigua China, el sistema para la cleromancia se llamaba Chiao Pai. Todavía se practica hoy en día. El proceso es simple y lo puede hacer cualquier persona. Implica el lanzamiento de dos palos de bambú curvados. Cuando se arrojan los palos de bambú, si se vuelven hacia arriba, la respuesta a considerar es la negativa. Del mismo modo, si el lanzamiento resulta en la vuelta de los lados curvos de ambos palos del bambú, entonces la respuesta es positiva. El sistema de pesomancia, también llamada cleromancia con claridad, pero en ella se utilizan pequeños guijarros o piedras. El uso de guijarros indica el antiguo origen de la cleromancia. Se ha practicado en todo el mundo con muchas formas. En África, los médicos aún conservan hasta la fecha un conjunto de piedras llamadas piedras sabias que se utilizan para predecir el futuro de una situación en particular. Del mismo modo, en la cultura árabe también se ha practicado la pesomancia. Los árabes convertían los guijarros o piedras pequeñas en montones y luego leían presagios cuando sacaban una piedra del montón al azar. El criterio de selección para guijarros y piedras es bastante simple. La piedra debe ser de un tamaño considerable e iguales aproximadamente entre sí. Deben ser lisas y no demasiado ásperas. En primer lugar, se debe juntar 13 piedras de color claro, preferiblemente blanco. Luego, otras 13 piedras negras o cualquier piedra de color oscuro. Luego, las piedras deben clasificarse y deben ser del mismo tamaño, forma y tener una superficie lisa. El siguiente paso a seguir es colocar todas las piedras en un tazón o frasco abierto. El recipiente debe agitarse completamente, de modo que las piedras se mezclen y la probabilidad aleatoria aumente. Ahora es el momento de componer sus preguntas. Las preguntas no deben ser genéricas, sino específicas, y debe tener una respuesta o sí o no. Tendrá que repetir la pregunta 2 o 3 veces y luego, cuando sea el momento adecuado, cerrar los ojos, meter la mano en el tazón y tomar un puñado de piedras. Después de tener su mano llena de pequeñas piedras, debe colocarlas en una superficie. Cuando se colocan las piedras, se deben abrir los ojos y observar la cantidad de piedras blancas y negras, o de color oscuro. Si las piedras blancas superan en número las negras, entonces la respuesta a la pregunta que ha hecho es favorable y un sí. Mientras que en el caso opuesto, cuando las piedras negras superan en número a las blancas, la respuesta a la pregunta es un rotundo no. El sistema de Li Ching. El Li Ching consta de 64 hexagramas y comentarios sobre esos símbolos. Cada hexagrama tiene 6 líneas, cada una de las cuales es Yin, representada por una línea discontinua, o Yang, por una línea continua. Estas líneas se generan al azar, obteniéndose 6 líneas por uno u otro de varios métodos, y se podrá ver cómo algunas líneas podrían cambiarse. Entonces, quien consulta puede estudiar la línea original, las líneas cambiantes y, bajo ciertas circunstancias, cambiar el hexagrama obtenido. Hay comentarios asociados a los hexagramas resultantes y a la línea cambiante. Estos se usan como un oráculo. Hay muchos casos documentados antes y alrededor del período del Estado en Guerra China, por escrito sobre el oráculo utilizando en referencia al hexagrama cambiado y a las líneas cambiadas. Esta práctica es anterior a muchas escuelas de filosofía china, incluido Confucio, que ha estudiado el oráculo en sí mismo y trata de interpretarlo, si no es por él, pero definitivamente por su escuela. También es utilizado por la escuela posterior, como la escuela del Yin Yang. Como I Ching es el único de los pocos libros que no se quemaron, y su estado como uno de los 5 libros claves utilizados por el examen para un funcionario del gobierno durante más de 2000 años, muchos conocen sus reglas e interpretación. En toda la región de influencia cultural de China, incluido Japón, Corea y Vietnam, los académicos han agregado comentarios e interpretaciones a este trabajo, uno de los más importantes en la antigua cultura china. También han atraído el interés de muchos pensadores en Occidente. En estos se puede encontrar información histórica y filosófica, así como una lista de traducciones al inglés. El texto es una lectura extremadamente densa, de hecho. La interpretación original del oráculo se basa en las imágenes asociadas a las líneas, los diagramas, los trigramas y los hexagramas iniciales y finales. Queridos amigos, los esperamos en nuestro próximo encuentro con un nuevo artículo que estamos seguros será de vuestro interés. Un cálido abrazo para todos. Adiós.
Apreciamos sentir tu presencia. Comunícate con nosotros. Hazlo. Vía Twitter en @trifon_media. Este episodio lo encuentras en Anchor, Spotify y en tus plataformas favoritas.
Hasta siempre, amigos. Besitos de sol y cucharita de postre les dicen gracias por pensar.